Y después de las noticias, vamos ahora con una nueva entrega de Escala en París para hablar de Europa, campeón del consumo de alcohol.
Escala en París. Florencio Valdés.
Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. Europa es el continente que más alcohol consume. Y cómo no, si la oferta abunda y forma parte de su cultura. Según cifras recientes de la Organización Mundial de la Salud, un europeo consume 8,8 litros de alcohol puro por persona. Es la zona de la OMS donde el alcohol tiene más contribución a la morbilidad y a la mortalidad. Y eso que el consumo en la zona ve en disminución. Una baja de un 15,2% entre 1991 y 2020. Es el resultado de una amplia política de prevención en la cuna de los vinos y espirituosos más prestigiosos del mundo. ¿Cómo el imperativo de moderación está transformando este sector que pesa millones de euros? Se lo vamos a preguntar a Rodrigo de Casas. Buenos días, Rodrigo. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Rodrigo, usted es presidente del Grupo de Expertos Cultura, Educación y Patrimonio de la Organización Internacional del Vino y también director de comunicación de la Alianza Internacional para el Consumo Responsable, una organización del sector de la cerveza, del vino y espirituosos que promueve el consumo moderado. Justamente, Rodrigo, ¿es compatible producir bebidas alcohólicas y promover moderación?
Sí, sí, sin duda. Nosotros creemos que para la durabilidad, para la sostenibilidad a largo plazo del sector, nuestras empresas y los miembros que forman la alianza, tenemos que asumir y asumimos la responsabilidad de promover la moderación y de que nuestros productos se consuman con responsabilidad. Y lo hacemos respondiendo a un llamado de Naciones Unidas que en el año 2018 nos convocó a participar y a promover y hacer esfuerzos concretos para bajar el consumo nocivo de alcohol. Por lo cual nuestras empresas tienen este compromiso de ser muy claros en sus prácticas de marketing, en sus prácticas comerciales, y ser muy claros que hay cero alcohol para menores, cero alcohol para embarazadas, cero alcohol al conducir, y que el alcohol puede ser, las bebidas que contienen alcohol pueden ser consumidas siempre con moderación, según lo establecen las directivas nacionales.
Era una necesidad porque las cifras, como decíamos, están a la baja, pero siguen siendo altísimas. Podemos decir también que en el mundo unas 400 millones de personas padecen trastornos relacionados con el alcohol. Entonces, la moderación se imponía ante un imperativo también sanitario.
Sí, hay que aclarar.
Se impone.
Sí, se impone. Creo que hay un punto que es importante marcar una diferencia. Hay una diferencia entre el consumo de alcohol y el consumo nocivo de alcohol. Millones de personas, el 98% de las personas que deciden beber bebidas alcohólicas, lo hacen en moderación. La moderación es una tendencia que ya está anclada en la sociedad.
Solo para ¿europea?
Europea.
Estamos hablando
para,
de la región.
Para darle un ejemplo de Francia, 8 de cada 10 franceses que deciden tomar alcohol lo hacen con moderación. Hacen una o dos veces, toman menos de una copa o de un trago el día que deciden tomar. Y 9 de cada 10 toman menos de la medida de moderada estándar que establece el gobierno, o sea que menos de un trago por día a lo largo de toda la semana, no todos los días. Esto es algo que ya está anclado y son millones de personas. Aparte de eso, existen tendencias nocivas de consumación que nosotros estamos trabajando en conjunto con las Naciones Unidas, con las instituciones de salud y con las instituciones nacionales, que son eliminar el consumo en menores de edad, eliminar el consumo excesivo que sea, según las declaraciones europeas, más de 14 medidas de alcohol por semana para los hombres.
14 medidas que son...
Depende, es un poco menos de una copa de vino, un poco es una pinta de cerveza por día, no todos los días. Y esto es distinto para las mujeres. Lo que queremos decir, y en esto hay que ser muy claros, la medida de la moderación es importante que cada uno la vea con su médico de cabecera, porque puede variar según
según la edad, según las medicinas que se consume. Justo, Rodrigo, estamos hablando de una tendencia europea, pero no es lo mismo el cinturón del vino en el sur de Europa y el consumo en el este. ¿Tiene sentido hablar de tendencia europea?
Sí, a ver, es importante remarcarlo. En Europa, el consumo nocivo de alcohol viene descendiendo alrededor de 27%, según datos de la Organización Mundial de la Salud, en los últimos 10 años. Y el consumo global de alcohol también viene descendiendo. Lo que cambia según producto, el vino en el sur o bebidas más fuertes en el norte, cerveza, todo a lo largo del continente, es que no tiene tanto que ver con el producto, sino con cómo han cambiado las tendencias y la manera de vivir de los europeos. En particular, ¿por qué ha disminuido tanto? Estamos en el nivel de consumo de vino más bajo desde el año 1961.
De esto vamos a hablar, claro. Porque esto representa también un desafío para los viticultores. Pero sigamos con esta diferencia de consumo.
¿Qué es lo que ha cambiado? Primero, la gente hace menos pausa para comer. Ya no vuelve a la casa. En algunos países
ya no hay copita de vino al mediodía.
En el almuerzo, porque tiene que seguir trabajando. Hay una cierta conciencia de tener un estilo de vida también más moderado, con deporte, con más variedad de comidas, y no en todas ellas entra el alcohol como un acompañante según el momento del día. Hay presión económica muy importante, hay inflación, hay el consumo de alcohol, de bebidas con alcohol, se ha vuelto un poco más caro. Y otra cosa muy importante, hay muchas más opciones. También de nuestros miembros y de las empresas que producían bebidas alcohólicas, que producen bebidas alcohólicas, que hoy ofrecen opciones 0-0.
Está en pleno auge el bajo alcohol en los vinos, o inclusive vinos sin alcohol, y todas las bebidas sin alcohol están en un boom impresionante. Es nicho, pero se prevé un crecimiento de un 10% en Francia.
Exactamente, están creciendo a razón de eso, 13% a nivel global. Hoy son todavía un 7% del consumo total de bebidas, en las bebidas sin alcohol o desalcoholizadas. Así que nada, hay más opciones, por eso es que la gente también hace uso de estas opciones y elige beber de manera distinta. Creemos que la tendencia general, especialmente en Europa, se podría decir que es que la gente bebe menos, pero bebe mejor.
Pero aún así, beber menos también es un desafío, lo decíamos, para los viticultores, porque tienen los desafíos del cambio climático, que está cambiando totalmente la manera de cultivar, los desafíos del agro en Europa y también esta baja del consumo. Según las previsiones de la Comisión Europea, per cápita este consumo va a caer a un ritmo de 1% anual. Entonces, sí. Si se toma menos, ¿qué se hace?
Es interesante. Bueno, mira, yo tiendo a ser bastante optimista con respecto a esto. Es cierto que estamos, por un lado, en el punto de consumo de vino global más bajo desde el año 1961, pero al mismo tiempo el vino nunca ha sido tan extensamente bebido en alrededor del mundo. Hoy 195 países.
Se puede contar con las exportaciones, entonces.
Siempre que
los aranceles lo permitan, que estamos en una coyuntura también complicada desde este punto de vista.
Pero mira, para hacer este punto optimista, hoy probablemente los viticultores que se apoyaban más en su consumidor local europeo, Francia, España, Italia, tienen que salir a buscar mercados en Asia, en África, en América Latina. El acuerdo Mercosur-Unión Europea, que es muy criticado en algunos lados para el sector agrícola, para el sector...
Y que sigue en dificultad también, impulso...
Que hoy en día, quizá con las tarifas, con los aranceles, es algo que vale la pena. Pero para el sector de las bebidas, del vino, los espirituosos y de la cerveza, es un acuerdo que promete mucho en esta expansión de la frontera de los consumidores. Que no necesariamente, de vuelta, siempre en moderación... No, al sector no se beneficia de que haya un mayor
consumo. De botellones.
Consumo. Exactamente, totalmente. Nosotros lo que queremos es que la gente que decide beber y que lo haga responsablemente.
Sigo con los datos de la Comisión Europea. Los jóvenes son los que menos consumen vino y bebidas alcohólicas. ¿Qué están tomando los jóvenes y por qué no están siguiendo con esta tradición? Porque estamos hablando también no solo de consumo, lo decíamos, es cultural, es una manera de sociabilizar.
Bueno, en primer lugar, hay que reconocer el importante rol que ha tenido las políticas públicas, la Organización Mundial de la Salud, las políticas, los gobiernos y el sector privado en desterrar el consumo en menores de edad. es algo que sigue siendo importante.
Los jóvenes,
en muchos países,
digo, a partir de la edad, que pueden beber.
Que puede.
No estoy hablando de hoy, chicos que beban.
Hoy, una vez que se trata de desterrar eso, lo que se busca es que la introducción a esto sea siempre con moderación. Y en este descubrimiento, los jóvenes se encuentran con opciones de menor graduación alcohólica. De vuelta, lo mismo que pasaba con las tendencias a nivel global, los jóvenes tienen más opciones hoy para continuar otras cosas.
Bebidas fermentadas.
Totalmente, bebidas. No, y hay bebidas con azúcar, bebidas energizantes. Hoy creo que hemos crecido a nivel también culturalmente, donde vemos que no necesariamente no se toma alcohol por los beneficios de salud, ni se toma alcohol por los beneficios de
o por el
ser
efecto
atractivo o ser o tener éxito, no sé, social en un grupo. Eso estamos trabajando en que se detiene. Y después vuelvo a un punto importante. La presión económica es un factor importante, ya que se bebe menos y se bebe mejor. También hay una tendencia a la premiumización de las bebidas alcohólicas. Por lo tanto, se vuelven más caros y no necesariamente los jóvenes tienen en Europa el dinero restante luego del alquiler y sus estudios para gastar en consumir bebidas alcohólicas.
Nos queda muy poquito tiempo, pero no quiero despedirme sin hablar del champagne, que ya es un producto exclusivo, que se toma en ocasiones especiales y también obedece a un territorio muy particular. ¿Se escapa esta tendencia?
A ver, el champagne lo que tiene en particular aquí en Francia es que está considerado, de vuelta como decíamos, como un producto exclusivo, y sus altos costos y su percepción global, su reputación global, lo hace que sea consumido en muchísimas partes del mundo a un alto precio. Entonces puede mantener cierto equilibrio, pero de todas maneras lo mismo que pasa para el vino pasa para el champán. El futuro está por buscar más puentes y nuevos mercados.
Siempre y cuando estos mercados puedan consumir, bueno, sí, un
totalmente,
champagne.
Totalmente. Pero se busca, hay que buscar el crecimiento sea por la exportación y no necesariamente en el mercado interno, particularmente francés.
Rodrigo, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, lo dijimos, pero no queda más de más repetir que el abuso del alcohol perjudica la salud. Usted es presidente del Grupo de Expertos Cultura, Educación y Patrimonio de la Organización Internacional del Vino. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima.
Salud y Bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Según un reciente estudio, una bacteria probiótica podría ser una alternativa eficaz para tratar una infección intestinal muy frecuente en los humanos y en los animales domésticos. Se trata de la giardiosis, y de ella nos habla esta semana Ivonne Sánchez.
Lactobacillus johnsoni es como se llama esta bacteria probiótica capaz de luchar contra una infección intestinal provocada por un parásito. Esta infección, la giardiasis o giardiosis, es muy común en perros y gatos, pero también en humanos, aunque en muchos casos es asintomática. Según un estudio recién publicado en Gut Microbes, el uso de esta bacteria probiótica podría ser una alternativa a los tratamientos actuales, que son cada vez menos eficientes. Luis Bermúdez es microbiólogo molecular e investigador del INRAE, el Instituto de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, organismo francés que participó en este estudio. Le preguntamos primero en qué consiste esta infección intestinal.
La giardiosis es una infección parasitaria intestinal zoonótica, es decir, que puede afectar tanto a los seres humanos como animales, especialmente a las mascotas, incluyendo los perros y los gatos. Y esta enfermedad es provocada por el parásito Giardia intestinalis, que se puede transmitir a través del agua o de alimentos contaminados. Y dentro de los síntomas principales de esta enfermedad, pues incluye una diarrea, dolor abdominal, náuseas, incluso pérdida de peso, y en algunas ocasiones puede dar complicaciones más graves, como puede ser el síndrome del colon irritable o una fatiga crónica. Y bueno, nosotros hemos estado trabajando desde hace algunos años en encontrar algunos métodos alternativos para combatir este tipo de enfermedades intestinales, y pues bueno, fue así como descubrimos el uso de esta nueva cepa probiótica, Lactobacillus johnsoni, que de hecho es una bacteria que forma parte de nuestro microbiota intestinal natural. Pero bueno, lo que hace un poquito única nuestra bacteria es que tiene una capacidad bastante elevada para transformar las sales biliares que están presentes en nuestro intestino en compuestos que resultan tóxicos para el parásito. Entonces, esta transformación interfiere con el crecimiento del parásito en el intestino, previene su reproducción y termina por matarlo, ¿no?
Sí, antes de entrar de lleno con esta bacteria, háblanos un poco, pues sí, sobre esta infección intestinal, la giardiasis. ¿Qué tan común es?
Pues bueno, es bastante prevalente, sinceramente. O sea, hay muchísima población que está infectada. El gran problema es que la mayoría de la gente que porta este parásito es asintomática. Entonces es muy difícil diagnosticarlo, confirmar su presencia, y únicamente un pequeño porcentaje de esa población afectada va a ser diagnosticada, pero aún así podemos calcular alrededor de 10 millones de personas infectadas sintomáticas, lo cual quiere decir que la gente que lo porta, incluyendo los asintomáticos, es muchísimo más elevada, ¿no? Pero por esa imposibilidad de detectarlo por la falta de síntomas es más difícil de dar una cifra precisa, pero es bastante, bastante común. Lo que pasa es que no es mortal. O sea, únicamente causa diarreas severas, es muy inconfortable, pero es muy prevalente, tanto en los humanos como en los animales domésticos, incluyendo, como decía, los perros y los gatos. Eso es muy, muy, muy común en los gatos. O sea, en los gatos y en los perros, aproximadamente del 15 al 20% de la población mundial de perros y gatos está contaminada con este parásito.
¿Pero podría ser una gastroenteritis?
No. Bueno, gastroenteritis es una inflamación del intestino también, pero esas las provocan en lo general virus, rotavirus. Es un parásito, es un organismo eucariote.
¿Y cuál es el tratamiento usual para combatir esta enfermedad?
Bueno, hay uno que es de la familia de los metronidazoles. El problema es que este tipo de cepas, como las bacterias, desarrollan una resistencia natural. Entonces cada vez son menos eficaces y hay que aumentar las dosis, y pues bueno, se van generando resistencias muy elevadas, ¿no? Entonces por eso hay una búsqueda continua de tratamientos alternativos para poder contornar el uso excesivo de estas drogas metronidazoles. Pero el medicamento de base que dan los veterinarios es el metronidazol en perros, por ejemplo.
Ya, y luego hay otros para humanos, me imagino.
No, generalmente también es el metronidazol. Bueno, hay algunos derivados que son un poquito más más potentes, pero prácticamente es de la familia de los metronidazoles.
Y ustedes entonces están buscando unos tratamientos alternativos y han encontrado una pista en esta bacteria probiótica. A ver, háblenos de esta bacteria.
Sí, exactamente. O sea, lo que pasa es que nuestro laboratorio es especialista en el mundo en el uso de bacterias probióticas. Y bueno, las bacterias probióticas son las que se encuentran por lo general en productos fermentados como el yogur, el queso, el kéfir, y también en las bacterias comensales, que son las que forman nuestro microbiota intestinal. Entonces esas bacterias tienen un efecto intrínseco, es decir, natural, benéfico hacia el ser humano o hacia el hospedero, incluyendo animales, efectos antiinflamatorios, estimulación de la respuesta inmunitaria, y nosotros descubrimos la capacidad de este Lactobacillus johnsoni a metabolizar las sales biliares, de desconjugarlas, y fue este metabolito secundario, las sales biliares desconjugadas, que son tóxicas para el parásito. Entonces fue así como llegamos a esos descubrimientos, pero no era realmente el objetivo, no teníamos realmente una idea de que las sales desconjugadas fueran tóxicas para el parásito.
Ah, fue como un... ahora
fue
sí
como
que...
un descubrimiento fortuito, exactamente.
Ah, bueno, pues muy bien. Entonces, a ver, o sea, una especie, o sea, esta bacteria, por decirlo así, juega al químico, o sea, hace con las sales, estas sales que usted habla, va a transformarlas y entonces va a poder luchar contra este...
Contra el parásito. Ajá. Sí, es lo que te decía. El descubrimiento esencialmente fue nosotros, esa bacteria probiótica ya la habíamos descubierto hace aproximadamente 10 años. Y lo que nosotros queríamos es encontrar una bacteria más eficaz todavía para combatir la enfermedad, y sobre todo a nivel de la industrialización, de la comercialización del probiótico, tratar de encontrar un equivalente de la bacteria probiótica más resistente a los procedimientos de fermentación en gran escala y la encapsulación y sobre todo el almacenamiento a largos periodos. Entonces pusimos a esta bacteria probiótica a diferentes tipos de estrés y sobre todo en presencia de sales biliares que están presentes en el intestino. Entonces seleccionamos derivadas mutantes de esta cepa natural que resistieran más esos tipos de estrés y sobre todo también que fueran a resistir más el almacenamiento, y coincidió también que encontramos una cepa que como te digo, resistía más al almacenamiento, resistía más a los estrés que iba a poder encontrar en el tracto digestivo, y también tenía una mejor actividad anti el parásito, anti Giardia, hasta 15% más eficaz que la natural. Entonces, esta es una derivada de la cepa natural probiótica que teníamos ya nosotros descubierta. Ese es el descubrimiento que estábamos nosotros publicando recientemente.
Porque nosotros normalmente en nuestra flora intestinal tenemos esta bacteria.
O sea, podemos tener... lo que pasa es que, mira, el concepto de probiótico es muy dependiente de cepa. No sé si tengas más o menos una idea de lo que es una cepa.
No, explíquenos.
Tú tienes es como un individuo. O sea, pues puedes decir una población humana y tú vas a ser un individuo, yo voy a ser otro individuo. Entonces, los efectos probióticos o benéficos son dependientes de una persona, de un individuo. Entonces, tú no puedes generalizar en decir la población humana, el ser humano ejerce ese efecto probiótico o ese efecto benéfico. Entonces, tienes que ir a nivel individual a probar, a testar cada tipo de bacteria en este caso, para ver cuál es la que tiene más eficiencia. Entonces, la especie de bacteria Lactobacillus johnsoni es una, pero dentro de esa especie hay varios individuos. O sea, tú tienes, y eso es a lo que nosotros los microbiólogos les llamamos cepas. Entonces, si una cepa de Lactobacillus johnsoni, que es la de nosotros que te mencioné al inicio de esta discusión, que lo que la hace única, o sea, hay otros Lactobacillus johnsoni que puedes tener tú en tu microbiota intestinal, pero que no, probablemente no tengan el mismo efecto que la que nosotros tenemos descubierta. ¿Sí me explico? O sea, mucha gente va a tener Lactobacillus johnsoni, pero no por consiguiente van a tener exactamente los mismos efectos benéficos que tiene nuestra bacteria.
Tendría que ser con estas siglas que ustedes tienen aquí, CN.
Exactamente, por eso es que está descrita en el artículo científico como Lactobacillus johnsoni CNCMI-4884. Eso es lo que le da su identidad, ese es el individuo, es específico de esa bacteria.
Ese es su pasaporte, por decir así.
Ah, de cuenta, su huella digital.
Su huella digital. Exactamente. Y ustedes lo que han logrado es abstraerla y que en un futuro pueda ser manipulada y que se pueda ingerir.
Sí. O sea, nosotros ya estamos, de hecho, ya hemos probado en ensayos clínicos en perros, por eso he recalcado mucho el término en salud veterinaria. El próximo objetivo es ya empezar a administrar en perros ya de manera comercial, ¿no? Ya hemos probado, validado en ensayos clínicos bien controlados por veterinarios que la bacteria no es tóxica, que la podemos encapsular y que va a tener un efecto anti-giardia en los perros. Entonces ya estamos en fases últimas de optimizar la cantidad que se va a meter en cada cápsula y ya próximamente, yo pienso que en 2025, 2026 a más tardar, ya se va a empezar a administrar en un primer inicio en perros y posteriormente, si todo sale bien y todo, a lo mejor ya podemos también pasarnos a la medicina humana, ya en salud humana, darlos a los humanos.
¿Y qué forma tendría? ¿Como cápsulas?
Son cápsulas, serían cápsulas, un complemento probiótico, cápsulas para consumirse cotidianamente durante una semana o dos, y pues para una de dos, o prevenir que caigas infectado por el parásito, o si ya tienes los síntomas y ya te diagnosticaron que tienes el parásito, para ayudarte a eliminarlo más rápido.
Y con respecto a los otros tratamientos, ¿cuáles son las ventajas o es que también o tiene, por ejemplo, efectos secundarios?
No, esa es la gran ventaja de los probióticos de manera general, no únicamente para tratar la giardiasis, es que pues bueno, que son bacterias alimentarias, como te decía, se encuentran por lo general en el yogur, en el queso, entonces son bacterias que el ser humano consume desde hace miles de años, o sea, desde hace 7000, 8000 años hay huellas que el ser humano ya consumía quesos fermentados. En tumbas egipcias han encontrado ahí fósiles de quesos fermentados. Entonces, tienen realmente un perfil extremadamente seguro, o sea, no hay efectos secundarios. Y sobre todo también es la capacidad de producir a gran escala y a un bajo costo. O sea, no tienes que recurrir a procesos sintéticos para sintetizar una droga química, que puede ser muy costosa, que va a necesitar un tratamiento. En la mayoría de las drogas son por vía sistémica, quiere decir inyectada, entonces pues necesitas personal capacitado, producción a gran escala que tienen costos elevados, el almacenamiento muchas veces necesita refrigeración, es caro, y sobre todo que puedes tener efectos secundarios y que hay una resistencia, como te comentaba, natural de las bacterias a resistir a esos medicamentos. Entonces cada vez tienes que aumentar las dosis. Más costoso y en un largo término ya las bacterias, el parásito, perdón, ya no le hace nada el medicamento.
De acuerdo. Y me imagino, bueno, que han patentado este descubrimiento.
Sí, por supuesto. Nosotros ya tenemos esa patente, te decía que más o menos hace 10 años la patentamos la bacteria y pues todos los derivados que vienen de ahí, ¿no? O sea, las bacterias derivadas de esta original que tienen una capacidad más más aumentada para combatir la yardiasis.
Pues muchísimas gracias, Luis Bermúdez. No sé si hay un aspecto que yo no abordé o una conclusión para terminar.
No, bueno, pues únicamente saber que las sales biliares, pues son compuestos químicos que están naturalmente presentes en el cuerpo humano, ¿no? Los producimos en el hígado a partir del colesterol, entonces eso es lo que hace el tratamiento realmente único, es que nuestra bacteria probiótica va a servirse de metabolitos que produce naturalmente el humano o el animal para combatir un agente patógeno como es el parásito mismo, ¿no?
Escuchábamos a Luis Bermúdez del Instituto de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, el INRAE.
RFI, la selección del mes.
Luz Lu.
Premier regard, il est parfait, il est piqué, innocent, il n'aurait pas dû me le montrer. Très vite, je me suis lassé de lui, je perds pas de temps, je vais retrouver Sugar.
Brandeson et Michael Rose.
Je cherche un nouveau karaté.
Youssouf,
c'est disparaître ou s'adapter. Mais à chaque problème,
RFI.
Je cherche un nouveau karaté.